Vengan en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Vamos a predicar en esta noche de un texto que es muy conocido. Nos referimos a Mateo, capítulo 18, versículo 15. Esta mañana el pastor Ramón hiciese alusión en parte del estudio bíblico de la Escuela Dominical. Queremos ver allí algunas verdades que el Señor plasmó y que son salutíferas, sanan el corazón y el alma de creyentes e inconversos cuando nosotros venimos a ella con una actitud de obediencia y de sumisión. Si ustedes ven conmigo en sus Biblias, dice Mateo, capítulo 18, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le exhortó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta exhortación la hemos titulado: Señor, ayúdame a perdonar. Sabe, vivimos en un mundo de conflicto, desde conflicto bélico entre naciones, conflictos laborales, conflictos matrimoniales, conflicto de amigos, conflicto en la escuela, en la universidad, en el área de deporte, en la empresa, en la iglesia. Los seres humanos solo tenemos que colegir en un mismo lugar y socializar en un mismo lugar y se van a crear los conflictos, porque nosotros nacemos con un corazón conflictivo fruto de nuestro pecado. El egoísmo y a veces la ignorancia, otra vez el orgullo, nos lleva a querer imponer nuestra línea de pensamiento, nuestra postura, buscar nuestro propio beneficio. Nosotros somos egoístas por parte de padre y somos egocéntricos por parte de madre. Esos son nuestros dos apellidos, como usted sabrá. Si no sabe, yo le voy a entregar un acta de nacimiento a cada uno a la salida, donde dice que eso es lo que somos todos nosotros, a la luz de las Escrituras. Y es por esto que donde quiera que hay dos o tres personas, los conflictos se crean. No importa los vínculos afectivos que los unan en un momento dado, estamos hablando de hermano o hermana consanguíneo bajo un mismo techo, que vienen de una misma estirpe y tienen las mismas costumbres, fueron influenciados por mismos hábitos, tuvieron patrones conductuales, familiares, muy similares, y aún así nosotros creamos grandes conflictos porque es propio de humano. Y entonces eso hace que se creen muchas heridas en el alma. Ahí, si aquí hoy Dios tomara un bisturí y abriese los corazones de todos nosotros, muchas cicatrices de dolores que tienen nombre de personas que alguna vez nos dañaron. Para algunos, lastimeramente o lastimosamente, fueron nuestros seres más cercanos y más queridos. Hay hijos que van por la vida, si no maldiciendo a sus padres o a su mamá o a su hermano, a gente que estuvo muy cerca, muy, muy, muy allegado, que había una conexión y una afinidad y una afiliación y una afectividad muy amplia en sus vidas. Sin embargo, ellos van con una marca que no les abandona. Ellos están rumiando cual los animales herbívoros, penas del pasado, tristezas pretéritas que le llevan por la vida muy dolido, que no le dejan avanzar, que no le dejan ser felices, que no le dejan gozarse, que no le dejan ver la vida desde la perspectiva de Dios. Ellos están todo el tiempo mirando la vida futura con un dolor del pasado que está afectando su presente y que no le deja vivir. Es increíble cómo en consejería nosotros los pastores tenemos que oír tantas dolencias en el alma que tiene mucha gente, y nosotros no somos excepción de regla, nosotros no estamos exentos. Si nos tocara a ustedes aconsejando a nosotros, usted vería que realmente es lo mismo, lo que pasa es que se repite la historia y solo cambia el actor, uno de aquel lado y otro de este lado. Pero la realidad es que todos hemos alguna vez sido ofensores o ofendidos, todos en alguna manera, en diferentes grados. Y hay gente que arrastra grandes cadenas, tienen grandes grilletes y están cautivos en grandes jaulas donde hasta la luna de hoy, o así está el sol de hoy, hasta la luna de hoy no han podido salir. Si esta noche ese es tu caso, sea que tú seas un creyente en Cristo Jesús o tú seas un inconverso que todavía su gracia no te ha alcanzado, tocado y transformado, esta noche las Escrituras, Cristo, el Salvador, el que tiene como especialidad transformar corazones, sanar heridas, perdonar pecado, el que tiene como su meta 1A el levantar al caído, esta noche Él te dice: esta noche quiero abrir la puerta de tu cárcel para que salgas jubiloso a la libertad gloriosa que yo he venido a comprar para ti a precio de mi sangre. Yo no sé quién eres tú, yo aquí prácticamente no tengo el privilegio de conocer a la mayoría de ustedes, mayormente al pastor y su familia, pero yo no te conozco, tú no me conoces, pero yo algo sé. Yo soy un predicador del evangelio, este es el evangelio que creo, este es el que trato de vivir, este es el que amo, este es el que enseño cada domingo, cada miércoles en mi iglesia, este es el que por la gracia del Dios Altísimo trato de modelar en mi vida personal, familiar, eclesial, laboral. En este texto, el Señor Jesucristo comienza a enseñar sobre conflicto entre hermanos, dando por sentado el Señor Jesús que aún en el contexto de la iglesia se iban a armar conflictos donde habrían personas que causarían heridas a los hermanos, donde habrían ofensores y ofendidos. Y yo noto que en el pasaje el Señor toma medidas muy extremas porque Él da un proceso que deberíamos llevar a cabo para tratar de conciliar con el hermano, resolver las diferencias, sanar las heridas y perdonar nuestras faltas. Y muchas veces nosotros cometemos el error de ir donde tercero y murmurar y criticar e informar. Ve directamente al ofendido o al ofensor. Acostúmbrate a seguir el parámetro bíblico en estos asuntos. No permita que nuestro chismoso corazón esté haciendo provisión y caldo de cultivo para que Satanás pueda malear y pueda minar la iglesia con un chisme que debería ser extirpado de la vida de los creyentes y que nosotros debemos bíblicamente intentar restaurar, perdonar o ser perdonado o arrepentirnos cuando hemos dañado. Ve al ofensor, ve al ofendido, así nos manda la Biblia directamente. Puedes tener la opción de ir a un tercero cuando el ofensor no quiere reconocer su pecado y la Biblia entonces te da una licencia, una patente de corso y te dice: ve, toma contigo dos o tres testigos y luego dilo a la iglesia. Pero si no, sánate con tu hermano, sánate en la intimidad de los secretos que solamente Dios, que es el testigo por excelencia, tú que eres el ofendido o el ofensor, o tu hermano que es el ofendido o el ofensor, tomen la sangre de Cristo, lávense en ella, ámense, perdónense y sigan adelante. Eso es lo que nos manda la Biblia. Ahora, como Dios sabe que en la iglesia existen pecadores como Ramón Castro, cuyo corazón es duro y orgulloso y soberbio y egoísta y egocéntrico y egolátrico, Dios nos da por sentado que nosotros vamos a asumir los parámetros bíblicos y sencillamente resolveremos el problema. Dios nos da eso por sentado. Y por eso nuestro Dios, que es previsor, entonces Él nos da ejemplo de cómo resolver este problema. Y lo que quiero hacer esta noche es tratar lo siguiente. Lo primero que quiero dar es una definición de qué es perdón. Una definición que a su vez tiene 7 definiciones, pero corta, breve, precisa, lacónica y concisa. Lo segundo que vamos a hacer es ver cuál es la motivación que la Biblia nos da para perdonar a alguien. ¿Qué es lo que yo debo, qué es lo que debe empujarme a perdonar? En tercer lugar, vamos a ver cuáles son los requisitos que Dios pone para que a alguien se le otorgue el perdón a un ofensor. En cuarto lugar, lo que vamos a hacer en esta noche es ver la contabilidad o cantidad del perdón, o sea, cuántas veces yo debo perdonar. En quinto lugar, vamos a ver la calidad del perdón. ¿Cómo Dios espera la genuinidad, la sinceridad de nuestro perdón? En sexto lugar, vamos a ver un ejemplo máximo de perdón. Y en séptimo y último lugar, lo que vamos a hacer es contestar una pregunta. Señor, ¿qué hago con este dolor? Y vamos a tratar de contestar esa pregunta al final. Vamos adelante. En primer lugar, veamos una definición de perdón. Yo no la voy a poder explicar. Son 7 definiciones, pero son breves. En la Biblia, el perdón es una deuda que se cancela. En la Biblia, el perdón es una deuda que no se cobra. Alguien te hizo un mal y tú no tratas de cobrarle lo que te hizo para que te pague. Es el mismo ejemplo que tenemos en la parábola que el Señor contó. Él le perdonó 10,000 talentos a un deudor. Es que alguien te faltó, te falló, te hirió, te traicionó y sencillamente tú no tratas de cobrar. Perdón, una deuda que se cancela. Perdón es una culpa que se remite. Recuerda lo que le dijo el profeta Natán a David cuando él pecó. No temas, no vas a morir. Tu pecado ha sido remitido, fue enviado a otro. Tú no vas a pagar directa. La paga del pecado era la muerte. ¿Qué debía hacer Dios con David ahí mismo? ¡Pum! Matarlo. Dios remitió su pecado. Así que perdón es la remisión de nuestro pecado. Perdón en la Biblia es un condenado que se libera. Dejar a alguien que está en tu cárcel porque te dañó, te afectó, te hizo mal y tú sencillamente abres la puerta de la cárcel para que esa persona salga libre. En la Biblia, perdón es una ofensa que está por alto. Es que alguien me ha ofendido, alguien me ha fallado, alguien me ha herido, alguien me ha traicionado. Y yo actúo como si esa ofensa no se hubiese cometido. De hecho, la Biblia dice en Hechos capítulo 17, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. De hecho, si Dios fuese a cumplir literalmente su ley, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios dejó la ofensa, las miles y millones de ofensas pasada por alto, indicando un perdón. En la Biblia, perdón es un daño que no se revierte. Dice Proverbio, no diga, como me hiciste, te haré. No se revierte, no vuelve donde el que dañó, el dañado, no quiere volver a hacerle lo mismo. En la Biblia, perdón es una justicia que no se consuma. Porque a veces alguien ha hecho algo malo, yo en buena lid y en justa medida y razón, yo le puedo poner a pagar lo que me hizo. Por tanto, también en la Biblia, perdón es una justicia que no se consuma y perdón es una venganza que no se efectúa. Así es que perdón es una deuda que se cancela, una culpa que se remite, un condenado que se libera, una ofensa que se pasa por alto, un daño que no se revierte, una justicia que no se consume y una venganza que no se efectúa. Yo tendría que tener tiempo para explicar todo eso con algunos principios bíblicos. Yo, a causa del tiempo, estoy siendo muy puntual. Eso es perdón en la Biblia. Y la Biblia está llena de todo eso que yo le digo, lleno, 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 lleno de pasar alto por ofensa, de libertar a cautivo, de una venganza que no se ejecuta, una justicia, un mal que no se revierte. Así es que veamos en segundo lugar la motivación al perdón. Si usted ve conmigo los versículos 27 y 33 de Mateo capítulo 18, yo quiero notar aquí algunos detalles. Dice Mateo 18, 23, por lo cual el reino... Mateo 18, 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le exhortó y le perdonó toda la deuda. Y dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermano, ¿qué es lo que me debe a mí motivar a perdonar a alguien que me ha dañado? Mire, en realidad, La mayoría de nosotros nos ponemos muy sentimentales y muy emotivos a la hora de perdonar. Y Dios no espera que nosotros respondamos emotivamente al perdón. De hecho, en la Biblia, el perdón no es emotivo, es volitivo. No es por el ejercicio de mis emociones, mis sentimientos, es un ejercicio de mi voluntad, que yo decido perdonar, como también amar. En la Biblia, el amar es más volitivo que emotivo. Es más un ejercicio de mi voluntad, que yo escojo amar a alguien, que yo decido amar a alguien, que lo que yo siento amar a alguien. Por tanto, algo que oscurecerá tus pensamientos y dividirá tu corazón y va a enceguecer tu mente a la hora de perdonar es que tú estás pensando que tú debes esperar sentir querer perdonar. La Biblia nunca se basa en lo que nosotros sentimos para obedecer a Dios. Es más, la madurez espiritual consiste en gente que actúa más por convicción que por emoción. Esto es madurez en la Biblia, ¿eh? Por tanto, si alguien me ha ofendido y yo me siento mal, me siento herido, me siento dañado, me siento traicionado, me siento burlado, me siento vejado, me siento lastimado, me siento como usted quiera, la Biblia espera que tan solo la motivación que tú debes tener para perdonar a ese ofensor, ¿sabe cuál es? Que tú fuiste perdonado también. Dios no nos puede dar un mejor argumento para perdonar. Note lo que le alega el amo al siervo. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. Piensa en ti, remóntate en las alas del tiempo y a tiempos pretéritos y pasados y busca y hurga en tu pasado aquel día que cargado con tu culpa, tu pecado, aquel día que tú te sentías un miserable pecador, aquel día que el Espíritu Santo te trajo tal convicción de tu falta ante un Dios tan bueno, al Dios al cual se lo debemos todo. Y cómo tú estabas sin esperanza, sin Dios, alejado del pacto, de la promesa, sin gracia, sin luz, endurecido, apartado. Tú estabas en una vida donde amabas lo que Dios odia y odia lo que Dios amaba. Tú estabas sin vida y sin perdón. Y tan solo viniste, te humillaste, rogaste, suplicaste, imploraste, pediste. Y la sangre de Cristo fluyó como un gran río y lavó todas tus culpas. Dios no pidió más. No pidas más tú. Dios dice, yo voy a hacer un poco gráfico. Me parece ver cuando tú y yo rogamos aquel día, el corazón de Dios se agitó. Y comenzó a latir así. Fíjense lo que dice aquí. Que el amo fue movido a misericordia. La misericordia le aceleró el corazón a Dios. Y Dios amorosamente, generosamente, ampliamente, abundantemente, extraordinariamente, maravillosamente, sin igualmente, sin parmente, sencillamente te perdonó. Y no pidió más. Y estamos hablando que el que te perdonó, que fue el mismo que me perdonó, es aquel que nos da todo lo que nosotros, bueno, tenemos, al cual hemos fallado de todas maneras, y Él no pidió más. No busques una motivación para perdonar a alguien que te ofende, que no sea la misericordia. Y misericordia es ceder y conceder a alguien algo que no se merece y que no se ha ganado. Eso fue lo que el Señor vino, hizo contigo. De hecho, mire conmigo Colosenses 3:13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo te perdonó Cristo? Escucha, hermano, escucha, pon el corazón, pon el entendimiento, pon el oído, pon el alma, pon la conciencia, pon tus entrañas, pon todo tu ser interior. ¿Qué hizo Cristo contigo? ¿Qué hizo Cristo conmigo? Dice Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pregunta. Dice, de la manera que Cristo os perdonó. ¿De qué manera nos perdonó Cristo? Mire, mire conmigo Efesios capítulo 4 y contestemos a Efesios con Colosenses. Vamos a relacionar estos pasajes que parecen casi ser paralelos aquí. Efesios capítulo 4. Mire conmigo el versículo 32 de Efesios capítulo 4. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses dice, de la manera. En Efesios dice, como Dios. El método, la manera, la forma que Dios usó para perdonarte a ti fue que tú rogaste y Dios hizo que Cristo pagara todas nuestras ofensas y nos otorgó un perdón cuya basamenta tan solo fue su misericordia. Un perdón no ganado, un perdón no merecido, un perdón que yo nunca, nunca habría logrado. Así es que mi hermano y mi amigo y hermano, quien estás aquí, la única cosa que debes procurar en tu corazón perdonar no es sentirlo, no es quererlo, no es preferirlo, no es desearlo, porque nuestro malvado corazón no es proclive ni inclinado a otorgar el perdón de manera generosa. Tan solo trae a tu mente de la manera que Cristo te perdonó a ti. Y eso debería ser motivación y estímulo más que suficiente para que del mismo modo, manera y grado, aunque nosotros nunca podemos estar a la par de Él, nosotros digamos, ¿sabe qué? Te perdono. ¿Y sabe por qué te perdono? Porque a mí me perdonaron. Si el hecho de haber sido recibido a misericordia no es motivación suficiente para ti, eso pudiera ser un indicativo de que cuidado si tú todavía no has sido perdonado. Porque como vamos a ver más adelante, el perdón que Cristo nos otorgó debería ser más que motivación más que suficiente para nosotros también perdonar a los demás. Veamos en tercer lugar, mis hermanos, la condición o requisito para el perdón. Ya no solo la motivación y la definición. Veamos la condición o el requisito para el perdón. Yo quiero que usted mire conmigo a Mateo 18:32. Mateo 18:32. Dice Mateo 18:32. Veamos el requisito que se debe pedir para nosotros perdonar a alguien, ya no la motivación, el requisito, la exigencia, lo que se demanda, lo que se busca. Dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. En la Biblia, una confesión sincera y un arrepentimiento genuino deberían ser requisitos no más sine qua non, indispensable para otorgar un generoso perdón. La Biblia dice muy claro, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia es clara, nosotros podemos ofender y ofendemos tantas veces a Dios, de tantas maneras, en tantos grados, en tantas formas, que nosotros sencillamente el Señor lo que nos pide, nos demanda, nos requiere, nos exige, es que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero, sencillo. Mire lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 3 y versículo 4. Note que el Señor lo que demanda en nosotros es un arrepentimiento para perdón. Sin arrepentimiento, sin perdón, son tus hechos y no tu palabra lo que demuestra que tienes un nuevo corazón. Dice Lucas 17, 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, ¿qué cosa? Perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué cosa? Ay Señor, qué versículo es eso en la Biblia. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos, Él es fiel y justo, y limpiarnos. Hermano, no pidas más que Dios. Dios solo déjeme explicar esto. El arrepentimiento no nos hace merecedor del perdón, nos prepara para recibirlo. ¿Usted oyó lo que yo estoy diciendo? En un sentido, el hecho de que yo me arrepienta no obliga a Dios a perdonarme, pero Dios nunca deja sin perdón al que se arrepiente. Pero no pidas más. El requisito para otorgar el perdón es el arrepentimiento y la confesión sincera del pecado. Pastor, y si su confesión no es sincera, está dentro de un parámetro y una región que no te toca a ti juzgarlo, porque cara vemos, corazones no sabemos. El único que conoce la intención del corazón es Dios. Tú limítate a cumplir lo que las Escrituras dicen y lo demás, que Dios se encargue de ello. Lo que Dios demanda para Él perdonarte a ti y a mí es confesión y arrepentimiento, no más. Por tanto, tú que has ofendido, tú que has faltado, tú que has fallado, ven a buscar el perdón en una actitud de confesión y arrepentimiento. En cuarto lugar, veamos la contabilidad o la cantidad del perdón. Note que en el versículo 21 de Mateo 18, el apóstol Pedro le hace una pregunta al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pedro dijo, aquí yo voté por la borda. Oye, ¿cuánto dije? ¡Hasta 7! Y el Señor le dice a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, eso da 490, ¿verdad? Usted se imagina que usted tenga que perdonarme a mí 490 veces que yo le falle. Bueno, Yo voy a hablar sin temor a equivocarme que el Señor no está fijando una cantidad matemática específica en cuanto al perdón. El Señor nos está dando aquí un ejemplo de lo amplio, de lo vasto, de lo generoso, de lo inmenso que es el perdón. Y como están involucrados los siete, que nosotros sabemos que en la Biblia siempre hablan de la perfección de Dios y el número que representa a Dios, Él está diciendo hasta 70 veces 7, perdónalo de manera perfecta, perfectísima, perfectitísima, que debes perdonar. Ahora, es interesante cómo Cristo explica la cantidad o la contabilidad del perdón. Y Él cuenta en la historia, dice que un amo tenía dos siervos. Tenía un siervo que le debía 10,000 talentos. Y este a su vez tenía un consiervo que le debía a él 100 denarios. Y Él explica en escena lo que sucedió. ¿Usted sabe lo que era un talento? Un talento equivalía a 6,000 denarios. Y un denario era el pago de un día de un trabajador en los tiempos del Señor Jesucristo. Por tanto, este hombre con deber un talento, que eran 6,000 denarios, que eran 6,000 días de trabajo, este hombre tenía que trabajar varios años para pagar uno solo de los talentos, de lo cual él debía 10,000. Por ejemplo, yo hice un cálculo sencillo. 10,000 talentos por 6,000, que eran lo equivalente a los días de trabajo denario, este hombre debía 60 millones de días de trabajo. Debía 60 millones de denarios. Si usted lo lleva eso a año y usted divide 60 millones entre 365 días, que es lo que tiene un año, este hombre debía 164,383 años de trabajo. A mí me sorprende cuando él le dice al amo en la parábola, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. O sea, que espere 163,000 años para que tú me puedas pagar trabajando. ¿Y cuánta vida tú piensas vivir? Suponiendo que tú solo te dediques, tú no comes, tú no tienes hijos, tú no pagas alquiler, tú no haces nada. Tú haces, entonces sí, Señor, porque Él dijo, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. No fue el alegato del cielo que debía. Pero ¿y paciencia hasta cuándo? Miren, 200 talentos, solo 200 talentos. Él tenía que trabajar 3,287 años para pagar 200 talentos y Él debía 10,000. Ahora, este hombre ruega, implora, suplica y llora, y su amo se ve movido a misericordia y lo perdona, pero salido de ahí, encuentra un consiervo que le debe 3 meses y 10 días de trabajo, 100 denarios. Lo toma por el cuello, casi lo asfixia, y como el consiervo no le pudo pagar los 3 meses y 10 días, o sea, 100 denarios, lo echa en la cárcel. Cuando los demás consiervos saben que vieron la escena anterior, van donde el amo y le digo, pero tú no le perdonaste a este hombre 164,000 años de trabajo. O sea, ¿tú no le perdonaste 10,000 talentos? Sí. Pues mira, él hizo tal con su consiervo y cuando lo mandan a buscar. Aquí, lo que el Señor está haciendo es diciéndonos esto. En esta parábola, a quien se le debe dinero es Dios. En esta parábola, quien debe los 10,000 talentos somos todos nosotros. Y en esta parábola, quien debe 100 denarios es cualquiera que te haya ofendido a ti o a mí. Usted va tomando la idea. A Dios es el amo a quien le deben los 10,000 talentos, que todos se lo debemos, porque nuestra deuda con Dios era impagable. Y cualquiera que te haya ofendido, mire, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Y me hizo tal, mira, te hizo mal, te hizo daño. Pero ¿sabe qué? Al fin y al cabo, comparado con lo que tú y yo le hemos hecho a Dios, son 100 denarios. Debíamos 10,000 talentos. No me alegue que a ti te han ofendido tanto, porque aunque tú no estés mintiendo, realmente tú y yo ofendemos y ofenderemos a Dios 1,000,000,000 de veces más que lo que cualquiera te haya dañado a ti. Por tanto, si nos vamos a meter en la contabilidad del perdón, el perdón de un ofensor, de un ofendido a un ofensor, es como el perdón de Dios a ti. Infinito, impagable, tú necesitas perdonar. Hermano, la contabilidad de Dios del perdón es infinito. Mire conmigo a Lucas 17, 3 y 4, pero añadamos el 5, que no lo leí ahorita de manera expresa. Mire Lucas 17, 3 y 4. Dice Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere delante de ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermano, La Biblia no fue escrita con capítulo, versículo, ni división, ni título. El versículo 5, mire lo que piden los discípulos, que yo creo que yo hubiera pedido lo mismo si el Señor acaba de decir lo que acaba de decir. Nosotros no relacionamos lo que dice el 5 con lo que dice el 3, con lo que dice el 4 y lo que dice el 3. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Porque para esto, miren, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Lo que debo añadir más con esta contabilidad del perdón es que nosotros logremos entender que el gran perdón que el Señor nos ha dado es tan inmenso y que, por tanto, nosotros también tenemos que perdonar de manera incontable, incalculable, insondable, indecible, inenarrable, inefable, inexplicable, porque así corrió la sangre de Cristo para perdonar a este vil pecador y sigue fluyendo y corriendo como el manantial de Manuel que cantamos ahorita. Ahorita usted lo cantó. ¿Ve cómo fluye la sangre de Cristo para tus pecados? Así debe fluir la sangre de Cristo para perdonar a aquellos que te han ofendido. El Señor nos enseñó en el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas, así como también, yo no sé si fue sabio que el Señor pusiera esa oración así. Señor, yo te voy a pedir a ti que tú perdones mis deudas, mi falta contigo, así como también yo perdono a los otros. Ay, o sea, tú le estás diciendo a Dios, si yo no perdono a los otros, no me perdones tú a mí, porque es así como también. ¿No es que dice el texto? Ay, ¿cómo termina Cristo esta enseñanza en el versículo 32 de Mateo 18? ¿Cómo termina? ¿Qué dice él justo al final de la enseñanza? Mateo 18, 32. Él dice, así también, note el así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus, plural, ofensas. Hermano, cuando tú no quieres perdonar a alguien que está ofendido, tú le estás diciendo a Dios, no me perdones. ¿Y quién puede vivir sin el perdón de Dios? ¿Quién? Así es que la contabilidad o la cantidad del perdón es de la misma estirpe, de la misma naturaleza, de la misma esencia, del mismo tipo que nos fue dado a nosotros. Y a nosotros nos fueron 10,000 talentos. Nuestra deuda era impagable. Veamos ahora la calidad del perdón. Ya vimos la cantidad. Veamos la calidad. Mire qué dice. Ahí, en ese último versículo que hemos leído, que es el versículo 35, decía 32, es 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Aquí está la calidad del perdón. El Señor está partiendo de una premisa de que muchos de nosotros podemos ser hipócritas a la hora de decir que perdonamos, o que muchos de nosotros podemos dar un perdón que es incompleto, o que muchos de nosotros podemos fingir un perdón. Y el Señor le está diciendo que perdonemos, no ni siquiera, note el texto como está elaborado, no es que perdonemos de corazón, es que perdonemos de todo corazón. Es que seamos sinceros al perdonar. Si Dios se vistiere de hipocresía, y nosotros sabemos que eso es imposible, si Dios me dijera a mí que Él me ha otorgado un perdón que no es sincero, que no es real, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo? Hermano, perdone, conceda la gracia, la dicha, la bendición, la benevolencia, la benignidad, la compasión, la misericordia, el amor del perdón y otórgalo de todo corazón. Ya no lo critiques más, ya no lo menciones más, ya no lo requieras más, ya no lo menciones. Pero ¿te recuerdas que te perdoné los otros días? Ajá, de verdad. Y algunos dicen, yo perdono, pero no olvido. Oh, pues mire, la Biblia usa la figura para hablar de que el Señor, cuando habla de que perdonó nuestro pecado, dice que lo echó tras sus espaldas y al fondo del mar para no acordarse de ellos jamás. Déjeme decirle, Dios no sufre de demencia en ningún momento. Esta es una figura donde el Señor está usando aquí un lenguaje en que nosotros podamos entender. Es un antropomorfismo. Dios nos está hablando en un lenguaje en forma que nosotros lo podamos comprender. A Dios no se le olvida nada. Ahora, lo que puedes estar seguro es de dos cosas. Que un pecado que Dios te perdonó, Él nunca te va a pedir cuenta más de él. Si te lo perdonó, ni nunca te va a tomar una medida arbitraria o una medida de cobrarte por un pecado que Él te perdonó. No quiere decir que a Dios se le olvidó el evento, no quiere decir que a Dios se le olvidó tu falta, pero Él nunca lo recordará, ni para enrostrártelo, ni para demandártelo. De todo corazón, la Si vamos a hablar de la calidad del perdón, tenemos que hablar, Dios es nuestro parámetro, Cristo es nuestro paradigma, Dios es nuestro ejemplo, nosotros seguimos su patrón, nosotros seguimos su guía, nosotros seguimos su pauta, y Él nos perdonó de manera tan sincera que la sangre de Cristo lavó, purgó, limpió, santificó, purificó, quitó, removió todos nuestros pecados y nunca nos serán enrostrados porque Dios lo perdonó de todo corazón. Hermano, guárdate de ser un hipócrita a la hora de perdonar. Pídele a Dios su gracia y que el Espíritu Santo nos ayude para que cuando tú le dices al pastor Ramón Castro por una falta que cometió contra ti, mirándome a los ojos, hermano, yo te perdono, que sinceramente tú estés haciendo brotar de tu corazón palabras sinceras y que estás tomando en cuenta cómo Cristo te dijo de manera sincera, te perdono, y tú estás emulando, imitando el ejemplo bendito de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, a ti te quedan dos caminos. Si tu perdón no fue sincero, porque la calidad de tu perdón no fue bíblico, tú vas a comenzar a amargarte, tú vas a comenzar a resentirte y en algún momento tú te vas a querer vengar y tú vas a ser vencido de lo malo. Y cuando tú comiences a resentirte, tú vas a hacer esto. El rencor y la venganza es un veneno que yo me bebo para que mi enemigo se muera. Usted le está poniendo sentido a lo que yo estoy diciendo. El rencor, el resentimiento, el odio, el deseo de venganza es un veneno que yo me bebo para que mi enemigo se muera. Porque aunque dijo ahorita que el perdón era dejar libre a un cautivo, si un hombre malo te dañó, entonces perdónalo para que no hayan dos hombres malos. Y puedo temerme. Y pienso en ti, pienso en mí, que cuando viene a ver al que hay que dejar salir de la prisión, no es al ofensor, sino al ofendido. Hermano, tú sientes rencor contra alguien. Tú tienes resentimiento u odio, dolor, raíz de amargura por alguien que te dañó. Tú estás rumiando tu dolor. Tú lo estás reciclando en tu alma, en tu corazón, porque entonces te acuestas con tu ofensor, te levantas con él, comes con él, te bañas con él, trabajas con él. Porque cuando nosotros tenemos un gran dolor porque alguien nos ha ofendido y nosotros no perdonamos, tú vives con tu ofensor 8:25 a la semana, no 24/7. Porque las ofensas no perdonadas tienen la característica de que atrapan el alma. Y tu pensamiento y tu cerebro los recicla de manera automática sin que tú conscientemente te sientes de manera expresa a pensar. Viene a tu mente de manera automática. Y si tú no perdonas con calidad de perdón de todo corazón, entonces te vas a amargar y en algún momento te vas a querer vengar. Y la hipocresía de tu perdón va a aflorar. Piensa un poquito, detente y medita. ¿Tú tienes algún resentimiento contra alguien? ¿Contra algún hermano de esta iglesia? ¿Contra su pastor? ¿Contra un diácono? ¿Contra un profesor de escuela dominical? ¿Contra una hermana? ¿Contra un familiar tuyo? ¿Contra tu jefe? Vamos a suponer esta noche que tú eres un padre y una madre de familia que tienen dos hijos. Una hembrita de 6 años y un varón de 15. Un malvado, un depravado, un sin razón, un corrupto, un hombre vil, viola a tu niña de 6 años y después de violarla la mata. Ese hombre es atrapado, es llevado ante un juez, está en un país donde existe la pena de muerte. Se dictamina, se vacuna, sentencia, culpable, y se dice que su culpa él la va a pulgar muriendo. Cuando el juez, tú que estás ahí con tu esposa y tu hijo varón, tú pides la palabra al juez antes de que él emita, evacúe la sentencia, dándole la orden de que este hombre reciba la pena de muerte. Y tú le dices, señoría, yo quiero decir algo antes que usted condene a este hombre que mató de manera vil y violó a mi hija, mi hijita de 6 años. Yo quiero pedirle que lo perdone. Yo quiero pedir que él no muera. Yo quiero pedir que él no sea llevado al patíbulo o por inyección letal o a la silla eléctrica Y el juez le dice, no, yo actúo bajo ley y la ley me tiene un mandato que cuando alguien hace, viola la ley, infringe la ley, alguien tiene que pagar. Y el padre, usted le dice, sí, yo lo sé, señor, pero yo estoy dispuesto a que mi hijo, el varón, muera en sustitución de él. Y el juez le dice, espérese, 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 parece que no nos estamos entendiendo. Yo creo que usted está muy afectado por lo que sucedió y que usted no está entendiendo lo que usted me está diciendo. Y dice, no, 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 yo entiendo perfectamente lo que le estoy diciendo. Yo no estoy ni alucinando, ni estoy fuera de mí. Yo le estoy diciendo que como usted me alega que la ley dice que un culpable, la ley le manda a usted a ejecutar una sentencia y que alguien debe pagar, que yo quiero que mi hijo de 16 años, el hermanito de quien él violó y mató, pague por él. Y además de eso, no solo eso, yo quiero adoptarlo a él, al matador, como mi hijo, y todos los bienes que pertenecían a mi hija que él violó y mató, y a mi hijo que va a morir en su lugar, en sustitución de él, le sean otorgados en condición de hijo. El juez dice, no, 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 espérese, 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 señor, espérese, espérese. Aquí hay algo que yo, a mí no me cuadra lo que usted está diciendo. ¿Usted se imagina esa escena? Créame que para yo inventarme esta película, se me hizo bien como tortuoso la escena. Pero ¿sabe qué, hermano mío y hermana mía, querida del alma? Eso fue exactamente lo que Dios el Padre hizo con Cristo. Hermano, no cierres tu corazón a perdonar. Tú eres hija e hijo de un gran Dios que se deleita en perdonar. ¿Usted sabe lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 7, versículo 18? Malaquías, capítulo 7, versículo 18, Antiguo Testamento. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en mi misericordia? Hermano, tienes que parar. Hermana, tienes que parar. Tienes que detenerte. Tenemos que detenerlo. Dios te perdonó. Dios nos perdonó. Dios me perdonó. Y el Señor dice, así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón a los hombres sus ofensas. Yo tengo tres ejemplos del perdón que solo lo voy a citar para los que llevan nota y no los voy a explicar. Yo tengo aquí a Esteban como modelo de perdón. Tengo a José y tengo a Cristo. En Lucas capítulo 23, versículo 34, el Señor Jesucristo alegó en favor mío y tuyo ignorancia y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ojalá esta noche, si tú eres un amigo o una amiga que nos está visitando y el pecado del odio y del rencor te tiene en cadena, Cristo te puede libertar. Ve, Él te puede hacer, como dice aquí adelante, Él te puede hacer libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ven a Cristo, ven, conviértete a Él. Dile al Señor lo que tienes. Doctor, ya yo tomé la resolución, la determinación, la decisión de perdonar. Pero ¿qué hago con este dolor que por tantos años llevé y cargué mientras estuve en mi alma agriándose, mientras estuve tomando la hiel del resentimiento y la amargura? El Señor tan solo necesita que tú tomes la decisión de obedecer. Lo demás, el Espíritu Santo se va a encargar de pasar su mano sobre tu alma. Y te va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios cual José te va a hacer tener dos hijos cuando tú tienes la decisión del perdón. ¿Sabe cuáles fueron los dos hijos que Dios le dio a José? Él le dio a Manasés y a Efraín. Manasés, Dios me hizo olvidar las cosas que me hicieron. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en tierra ajena. Sal, sal, vuela. Cristo abrió la cárcel. Tú no tienes por qué estar cautivo en el dolor y en el resentimiento. Cristo, su sangre es salutífera. Es un bálsamo en Galaad. Él trae, Él alivia las penas. No, si te sientes, no puedes quitarte los sentimientos de tu alma, como yo decía, me siento sudado y esta camisa está sucia, me la quito. No, 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 no. Esa es obra del potente del Espíritu Santo. Esa es obra de la sangre de Cristo. Esa es obra del Espíritu de Dios que puede manejar tus emociones y poner el control. El Señor tan solo quiere ver tu disposición a obedecer. Lo demás lo obra Él. Porque Él sabe que nosotros, por nuestra debilidad y por lo que son nuestros sentimientos, no podemos hacerlo. Dios nunca ha estado basándose, confiando y esperando en eso. Tienes que confiar. Del mismo modo que confiaste en la sangre de Cristo para el perdón de tus propias faltas, tienes que confiar en el poder de la sangre de Cristo para sanar tus dolores. Así es que, hermano, como Dios te perdonó, debemos perdonar.